Comunidad EUM. La Escuela Universitaria de Música suena en Uniradio.
Buenos días para todos, buenos días para todas. Mi nombre es Marcelo Ayala y esto es Comunidad EUM. En el programa de hoy vamos a hablar acerca del curso de educación permanente Inventando la Guitarra, que dio comienzo el sábado 23 de mayo. La actividad está orientada a alumnos de guitarra de la Escuela Universitaria de Música, incluyendo la Regional Salto, y también está abierta a todos aquellos que estén interesados más allá de este ámbito académico. Para saber más de qué se trata la actividad, me puse en contacto con Eduardo Fernández, músico y profesor agregado del Centro de Investigación en Interpretación. Esta fue nuestra charla.
Le damos la bienvenida a Eduardo Fernández, músico y profesor agregado del Centro de Investigación e Interpretación de la Escuela Universitaria de Música. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Todo bien?
Todo bien, buen día.
Bueno, como decía, vamos a hablar acerca de este curso de educación permanente, que, bueno, entre los objetivos del curso son informar sobre los parámetros de interpretación de las obras de los compositores para guitarra de la primera generación del siglo XIX, que son Sor, Giuliani, Aguado, Paganini y Legnani. Me gustaría que me dijeras quiénes son estos compositores e intérpretes.
Bueno, estos compositores forman parte de una generación que nació entre 1778 y 1794. En esos 12 años aparecieron los cinco. Y se enfrentan con una situación completamente inédita, porque la guitarra recién había aparecido en su forma más o menos comparable a la moderna, aunque hay diferencias en el instrumento, pero básicamente es una guitarra ya. Y se encuentran con que no había repertorio en absoluto. Es una época de compositores virtuosos, que ellos mismos tocan sus obras. Entonces, entre los cinco crearon un repertorio sumamente importante, que incluso hoy es conocido solo de forma parcial, y se conoce aún menos el contexto en el cual fue creado, el tipo de paradigmas técnicos que usaban, y todo eso es muy importante para la interpretación. Entonces, el objetivo del curso es informar sobre todos esos factores, los compositores, las obras y los parámetros de interpretación según la praxis interpretativa de la época. Si querés hablar un poco uno por uno de los autores.
Sí, por favor, adelante.
Bueno, empezamos por Paganini, que es más conocido como violinista, pero toda la vida cultivó la guitarra, viajaba con una guitarra y escribió para guitarra en su juventud, a lo largo de toda su carrera y después en su vejez. Las piezas para guitarra sola que vamos a ver son las que corresponden a la muy juventud de Paganini, cuando tenía unos 17 años, que se dedicó a estudiar muy fuerte la guitarra antes de decidir dedicarse al violín. Y su trayecto ahí es una especie de diario de aprendizaje de un genio, evidentemente instrumental, como era Paganini, y va descubriendo una cantidad de posibilidades de la guitarra, ¿no? Y que hoy nos pueden parecer conocidas, pero en el momento tenían una frescura de novedad y de invención increíbles, ¿no? Y hay que recuperar eso un poco teniendo en cuenta los parámetros técnicos y de interpretación de la época. Después seguiría con Sor, que es quizás el más conocido de los cinco, por lo menos en nuestra zona. Sor tuvo una educación musical general, estudió música en Montserrat, en Cataluña. Se dedicó primero al violín y después a la guitarra, al revés de Paganini. Y era compositor en general, no solamente para guitarra, tiene obras de ballet, por ejemplo. El ballet Bolshoi de Moscú se inauguró con una obra de Sor, por ejemplo. Es un músico completo en general, que además escribió para guitarra y la tocaba muy bien. Y sus parámetros técnicos son un poco diferentes de los que estamos acostumbrados hoy. Después Giuliani también tuvo una carrera fenomenal como virtuoso. Estuvo en Viena, en la época que estaban Beethoven y Schubert y Haydn activos. Y su obra tiene que ver un poco con la tradición italiana de la ópera y del bel canto, y al mismo tiempo absorbió en Viena una cantidad de cosas formales de la primera escuela de Viena, ¿no?, de Haydn, Mozart y Beethoven. Y es una síntesis muy interesante y que también depende, para ser realizada correctamente, conocer bien su paradigma técnico y sus preferencias en cuanto a digitación y todo eso en la guitarra. Después Legnani, de los cinco, fue el guitarrista que tuvo más actividad concertística, probablemente. Estuvo en todos los centros importantes de Europa Occidental de la época, el único de ellos, porque Sor estuvo más bien centrado en París y Viviani estuvo centrado en Viena. En cambio, Leñani estuvo no solo en esos dos lugares, sino también en España, en Alemania, en una cantidad de otros países. Su obra para guitarra es muy interesante desde el punto de vista musical. Tiene una calidad de invención y de fantasía increíbles. Y es relativamente también poco conocida hoy. Me parece que era interesante ponerla en el curso. Por último, Aguado, te diría que es el creador de lo que hoy consideramos la técnica moderna, en cierto sentido, aunque con algunas importantes diferencias. Aguado era más bien un pedagogo que un compositor, aunque tiene algunas obras importantes que están hoy en el repertorio también.
Esta selección de artistas trasciende, digamos, al curso que has armado o los elegiste vos especialmente?
Bueno, los elegí porque me parecen los más representativos de esa época. Habría otras figuras también para poner, pero o no están tan presentes en el repertorio hoy como Carulli, o no tienen mucha novedad desde el punto de vista técnico como Matiecka, por ejemplo. Entonces me decidí concentrarme en estos cinco.
Vos hablas, bueno, de innovaciones técnicas para aquellos que están, bueno, un poco ajenos a la temática. ¿Cómo resumirías esas innovaciones?
Bueno, tiene que ver con cómo se usa, por ejemplo, la mano derecha en guitarra. Hoy tenemos un cierto paradigma todas las escuelas modernas tienen algunas cosas en común que surgen de una evolución bastante larga, pasando por Tárrega y Pujol, en nuestro caso pasando por Carlevaro también, y cantidad de otra gente que ha aportado, y con eso se ha formado una especie de situación convenida en la cual ciertas cosas se hacen y ciertas cosas no se hacen, digamos, desde el punto de vista técnico. En cambio, en esta generación que estaba inventando el instrumento como instrumento de concierto, no tenían ese tipo de convenios. Cada cual desarrolló su propia técnica porque eran todos básicamente autodidactos. Entonces, tenemos que cambiar un poquitito la manera de pensar sobre el instrumento para entender bien lo que querían hacer y poder reproducirlo. Entonces, no sé si son innovaciones para nosotros, pero tenemos que cambiar un poco el paradigma de lo que hacemos, de cómo usamos la mano derecha, cómo pensamos las digitaciones en la guitarra, para conseguir el resultado musical que ellos estaban pensando.
Más yendo a algo más personal, ¿cuándo y cómo despertaron tu interés estos músicos y su técnica?
Bueno, desde siempre, desde que empecé a tocar guitarra, prácticamente casi todos los guitarristas conocen a Sol, por ejemplo, desde que empiezan, o a Guado o a Giuliani, ¿no? Yo me encontré progresivamente con que había cosas que no se podían resolver bien, o que no encontraba cómo resolverlas bien para conseguir el efecto musical que evidentemente se estaba pidiendo. Y poco a poco me puse a leer métodos de la época, e incluso los métodos que escribieron estos mismos autores, para entender cómo se podían hacer. Y realmente hay cosas que son, para mí fueron revelaciones y espero que sean por lo menos novedosas para los participantes del
Entre,
curso.
bueno, los contenidos van a rondar estos criterios de digitación e interpretación, como vos decías,
Sí.
además de información sobre las prácticas interpretativas generales de la época. Van a ser incluidos
Claro, que
trabajos
son.
prácticos sobre obras concretas.
Sí,
Decime.
sí. Absolutamente. Vamos a hacer un recorrido bastante detallado por los métodos de Sori y de Giuliani, que describen su técnica más o menos detalladamente en el caso de Sori, y en el caso de Giuliani hay que inferirlo de los ejercicios que él propone. También el método de Leñani tiene algunas indicaciones interesantes, y el de Aguado es uno de los modelos, ¿no? De métodos de guitarra. Entonces no lo vamos a hacer para estudiar los métodos en sí, sino para tratar de abstraer de ellos el paradigma técnico que usaban para poder aplicarlo en las obras.
Se me viene a la mente una pregunta que es, bueno, en aquella época, corregime si me equivoco, no existían registros grabados de esas obras, pero sí seguía, uno puede reproducir quizás a través de manuales como como vos
Hasta
decís.
cierto punto se puede, o sea, los tratados de interpretación de la época, que son muchísimos, porque no te olvides que es una época en la cual se pasa de un sistema aristocrático a un sistema burgués, digamos. Esta época de la Revolución Francesa, y sus consecuencias posteriores, la creación de los conservatorios y todo eso, ¿no? Entonces había una gran cantidad de métodos, tratados y exposiciones de cómo se tocaba bien y qué había que hacer, ¿no? Y son, en muchos casos, son convenciones que son distintas de las que usamos hoy, tanto para interpretar un texto escrito, para entender qué es lo que quiere decir la notación, por ejemplo, como desde el punto de vista musical general, ¿no? El concepto de lo que era hacer música y todo eso. Entonces, creo que es muy interesante tener un panorama de cómo era el contexto de esa época, porque nos ayuda a realizar mejor la música, ¿no? Incluso para un oyente de hoy. Porque el oyente va a ser siempre de hoy, digo, no es que queramos hacer una interpretación auténtica, que es imposible. No podemos cambiarle los oídos al oyente de hoy, que tiene tan 200 o 300 años de escucha permanente, más de lo que tenían esta gente que estaba escribiendo.
¿Y con qué peculiaridades se podría encontrar un oyente de hoy escuchando esta manera de interpretar de hace
Yo te
200
diría que el
años?
manejo del tempo, por ejemplo, es diferente. Hay una flexibilidad mayor en cuanto al tempo, a mantener el pulso, digamos. Hay una mayor atención al fraseo y una prioridad de que la frase sea clara, bien presentada y con un contenido emocional específico por encima del simple tocar las notas a tiempo, ¿no? Y eso para ellos era muy importante. Y combinando eso con el tema de las técnicas, te da un resultado bastante diferente.
Se van a elegir, bueno, trabajos prácticos sobre obras concretas. ¿Qué obras se van a elegir y con qué criterio?
Bueno, yo personalmente voy a hacer un recorrido por un par de obras importantes del repertorio de Sori y Giuliani, algunos de los estudios Opus 29 de Sor, que tienen cuestiones técnicas importantes para resolver que no se resuelven adecuadamente con el paradigma moderno de técnica. Y voy a probablemente a recorrer también la gran obertura de Giuliani para mostrar ejemplos de resolución de situaciones. Y los participantes también van a proponer obras para tocar. De hecho, vamos a hacer un sorteo porque tenemos mucha gente inscrita, tenemos como 250 casi inscritos. Les pedí que propusieran obras y vamos a hacer un sorteo y algunos de ellos van a tocar obras también y vamos a conversar sobre eso.
Bueno, los objetivos, está fundamentado que esta parte del repertorio para guitarra carece en general de una fundamentación seria para su estudio, tanto desde el punto de vista de las prácticas interpretativas como en cuanto a los criterios de digitación, que decís acá en guitarra son fundamentales para definir varios parámetros interpretativos. ¿Por qué se da esta falta de fundamentación?
Porque se toca todo como si fuera escrito la semana pasada, digamos. Entonces, si no tenemos en cuenta el contexto histórico de práctica interpretativa, por ejemplo, y en los casos estos también el contexto de la práctica de cada uno de los compositores en su manejo técnico, no vamos a conseguir el resultado que el compositor quería. Entonces, es necesario estudiar ese tipo de factores también de contexto.
¿Qué puede aportar esta manera de interpretación a la música de hoy en día?
A la música de hoy en día no aporta nada, pero a la realización de esa música hoy en día sí. Te diría que lo que hace es abrir puertas bastante inesperadas, expresivas y de contenido, ¿no? De las piezas. Las piezas como que empiezan a cobrar vida, por lo menos fue lo que me pasó a mí personalmente y espero que le suceda también a los que participan en el curso.
Después, yendo a otro punto, decís que, bueno, recurriendo a las fuentes primarias, tratados de interpretación de la época, métodos de los autores mencionados, se pretende llegar a la posibilidad de una interpretación históricamente informada y mucho más efectiva de estos clásicos del repertorio guitarrístico. Me interesa el término interpretación históricamente formada. ¿A qué te referís ahí?
Es lo que te decía antes de tener en cuenta el contexto interpretativo y las prácticas interpretativas de la época. Por ejemplo, si Aguado me dice que en cierto tipo de situaciones, cuando tenés un calderón, o sea, una detención larga hay que improvisar algún tipo de trecho corto que tenga que ver con el carácter de la pieza y todo eso. Bueno, eso es una cosa que no está escrita, digamos, ¿no? Si se espera que cierto tipo de situaciones hagas un ralentando o un acelerando, o que separes la frase de cierta manera y no lo haces, evidentemente va a sonar distinto, ¿no? Ese tipo de cosas te van a abrir puertas interpretativas.
¿Cómo se van a adaptar a, bueno, a la manera no presencial del curso?
Bueno, es un desafío, ¿no? En estos tiempos nos toca hacerlo. Lo que vamos a hacer es, algunas cosas van a ser simplemente expositivas. Yo creé un foro ya en EVA, para la plataforma EVA, que es la Universidad de la República, para que los estudiantes tengan posibilidad de comentar y hacer preguntas, interactuar, y voy a estar respondiendo a eso constantemente, ¿no? A lo largo del curso también.
¿Ya has encontrado algún planteo inicial por parte de los inscriptos o todavía no has tenido
No,
contacto con
todavía no
ellos?
se largó todo eso, así que tenemos el dispositivo armado y vamos a ver cómo funciona.
Y después, digamos, en la parte vos decías que los alumnos mismos van a interpretar cómo va a ser la mecánica. ¿Ellos se van a grabar y lo van van a subir ese material o se va a hacer digamos, en videoconferencia?
En principio ellos van a grabar el material y yo voy a tomar un tiempo para escucharlo y ver cómo se puede comentar. Y si es posible, haremos una situación interactiva después donde podamos discutir la interpretación de la pieza, digamos, en vivo, ¿no? Eso
Bien.
vamos a ver cómo funciona todavía.
Bien, vamos a recordar algunos aspectos técnicos. El primer encuentro va a ser el sábado 23 a las 17 horas y se dictará los miércoles y sábados hasta el 17 de junio inclusive. El tema de horarios, bueno, se va a coordinar con los inscritos del primer encuentro. Los cupos son limitados y, bueno, van a estar sujetos a sorteo, como decías. Las inscripciones ya están cerradas y va a haber participación en calidad de oyente también, con una matrícula de 0 pesos, ¿puede ser?
Sí, es correcto. Sí, la situación actual que nos obliga a hacerlo online, lo que ha provocado, por un lado, hay que tener en cuenta una cantidad de detalles que no serían necesarios en una actividad presencial, pero por otro lado nos ha permitido tener gente de una cantidad de lugares. Tenemos gente de todas partes, realmente.
Eduardo, te agradezco mucho esta comunicación y, bueno, estaremos atentos a cómo se desenvuelve el curso y en cualquier caso hablaremos contigo nuevamente.
Perfecto, Marcelo, muchas gracias.
Muchas gracias, un saludo.
Por nuestra parte, nos reencontramos la semana que viene en otro episodio de Comunidad de para repasar las actividades de la Escuela Universitaria de Música.